Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio y de Cuonda Radio, y que hoy tiene como protagonista a un evento que por primera vez sale de Estados Unidos, llega a Europa y llega en concreto a nuestra ciudad, a la ciudad de Valencia, y dentro de la ciudad de Valencia al campus de la Universitat Politécnica de Valencia. Estamos hablando de la European Hyperloop Week. A lo largo de toda esta semana, Valencia se convierte en la capital mundial del que está considerado como quinto medio de transporte, un medio de transporte que está llamado a revolucionar este sector y sobre el que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, tanto del Hyperloop como de la European Hyperloop Week, con tres de los miembros del comité organizador de este encuentro internacional y componentes también del equipo Hyperloop Universitat Politécnica de Valencia. Estamos hablando de Clara Montalbà, responsable de comunicación y relaciones institucionales del Hyperloop UPV. Clara, muy buenas.
Hola, buenos días.
Nos acompaña también María Cuesta, Project Manager de Partners del equipo de la UPV del Hyperloop Universitat Politécnica de Valencia. María, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y saludamos en tercer lugar a Ferran de Andrés, director del Hyperloop UPV. Ferran, muy buenas también.
Buenas, Luis, muchas gracias.
Y a los tres muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos para desgranar un evento que, como comentaba en la introducción, por primera vez sale de Estados Unidos y es un evento único que va a permitir descubrir prototipos, los prototipos más novedosos de este quinto medio de transporte aquí en la ciudad de Valencia y en concreto en la UPV. Pero expliquemos, ¿qué es la EHW, la European Hyperloop Week?
Bueno, pues la European Hyperloop Week es una semana dedicada a hablar sobre qué es Hyperloop y el futuro de esta tecnología. Y nada, lo que hemos hecho junto a la Universidad Politécnica de Valencia, junto con tres universidades europeas, ha sido reunirnos para llevar a cabo esta semana, que se realizará en tres sitios distintos. Por una parte, en la Universidad Politécnica de Valencia. Luego la competición será en el circuito de Ricardo Tormo y finalmente la gala final y la entrega de premios en la Marina de Valencia.
Una jornada de puertas abiertas es la que podremos disfrutar todo el mundo el domingo en el tinglado número 2 del puerto de nuestra ciudad. Pero antes de entrar en detalle, estamos hablando del Hyperloop, del quinto medio de transporte, de una revolución en este sector. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa revolución? ¿Cuáles son los hitos o los ítems principales del Hyperloop, Ferran?
Lo has dicho muy bien, creo, con esa palabra, con revolución, ya que Hyperloop es como el siguiente paso lógico. Al final consiste en unir lo mejor de los dos mundos, es coger la velocidad de un avión con la facilidad y la comodidad de coger un tren. Entonces funciona como cápsulas similares a las de un vehículo ferroviario, pero que en vez de por una vía viajan en el interior de un tubo sobre el que se ha extraído el aire. Y además por ese tubo van levitando. Entonces, al levitar y al extraer el aire, no hay ningún tipo de fuerza que se oponga al movimiento, por lo que de una manera completamente verde, completamente sostenible, somos capaces de alcanzar velocidades teóricamente súper altas, de 1.200 km por hora. Entonces, el asunto interesante que hay en el desarrollo de Hyperloop es que es una idea que se recuperó en 2013, la recuperó Elon Musk, el CEO de Tesla, de PayPal, pero en lugar de desarrollarlo él a nivel comercial y de patentarlo y de hacerlo como algo cerrado, lo abrió a universidades de todo el mundo para que equipos de estudiantes, centros de investigación pudiesen aportar al desarrollo de Hyperloop con sus conceptos, con sus desarrollos, y organizó en formato de competición muy similar a lo que en aquella época era Fórmula Student o competiciones más deportivas, organizó una competición para estudiantes. Y ahí es donde nace Hyperloop UPV y donde nacen todos los equipos que van a participar en la European Hyperloop Week. Entonces, lo interesante de esta semana, de lo que vamos a organizar aquí en la UPV, es que un poco no nos hemos olvidado de esa competitividad, pero un problema que tenía el hecho de que el único encuentro anual de Hyperloop fuese la competición de SpaceX, pues que era, disculpa si lo digo así, pero era muy americano, era muy, muy deportivo y muy centrado en la máxima velocidad. Y de hecho, una cosa que nos pasa aquí en el equipo de la universidad es que si ves los prototipos que hemos ido desarrollando, la línea de desarrollo tecnológico iba a eso, hacia prototipos cada vez más pequeños que se olvidaban de lo que es la implementación. Y el gran punto importante de la semana es que nos estamos centrando primero en escalabilidad, en que todo el mundo sepa lo que es Hyperloop y en que todo el desarrollo que hacen los estudiantes, cada uno desde su casa, desde su país, a lo largo del mundo, pues se ponga en común. Pero que además esa puesta en común lo que busque sea el impacto social y realmente cuál va a ser el resultado y por qué Hyperloop realmente va a revolucionar el transporte, que es lo que todo lo que estamos aquí realmente creemos.
Pues a lo largo de toda esta semana vamos a poder descubrir, ya lo estamos haciendo este mismo martes, el porqué de esa revolución, pero ¿por qué Valencia? Clara, ¿cómo habéis conseguido que este evento llegue a nuestra ciudad? ¿Cómo por primera vez sale de Estados Unidos y aterriza en nuestro campus? Hay una infraestructura que creo que es clave, así nos lo explicabais hace unas semanas, que es el Hypertube, pero ¿hay algún otro motivo que ha favorecido que Valencia sea la elegida?
Sí, Luis, mira, en primer lugar, el tubo. Es una infraestructura que no muchos equipos disponen de ella, entonces, por supuesto, es un atractivo para que se organice aquí el evento. Pero además, también tenemos un rail de casi 200 metros en el circuito de Ricardo Tormo y ha sido también un aliciente para que se organice aquí. Y en tercer lugar, sobre todo, ha sido el apoyo de tanto la Universidad Politécnica de Valencia como el Ayuntamiento, que nos ha apoyado durante todo el año para llevar todos los trámites a cabo y la organización del evento en sí.
Durante toda esta semana, decíamos, son alrededor de 400 estudiantes, 11 equipos los que van a competir. Y esa competición está dividida, si no me equivoco, Ferran, Clara, María, en diferentes campos, ¿no? Habrá competición de electricidad y mecanismo. ¿Qué otras disciplinas o qué otras variables se analizan y se compite en ellas? Podríamos explicar, vamos, si lo podemos explicar.
Bueno, como bien ha dicho mi compañero Ferran, en esta competición no nos hemos querido centrar solo en velocidad, solo en que los equipos traigan un prototipo rápido. Es por eso que se tienen en cuenta diferentes categorías, desde la parte más mecánica, más eléctrica del prototipo, hasta la parte de propulsión, de cómo el prototipo almacena esa energía y lo utiliza en su favor para moverse, hasta la escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad, no solo hablamos de escalabilidad del prototipo, estamos abiertos también a escalabilidad de esta sería la ruta que yo llevaría para ir desde mi ciudad a otras. Es decir, un plan de ruta. Estamos abiertos a escalabilidad en un mundo más abierto. No es solo el medio de transporte, sino cómo se desarrolla toda esa infraestructura alrededor de él. Y, por supuesto, el premio al diseño completo, al prototipo completo que tiene en cuenta eso. Incluimos velocidad, pero incluimos todo lo que se ha mencionado anteriormente de propulsión, mecánica, eléctrica, diseño, como de, bueno, de rápido y de eficiente. Has tenido en cuenta para desarrollar tu prototipo. Entonces, eso, al final buscamos un contexto global en el cual realmente se valore el trabajo visto desde diferentes puntos de vista y no solo desde uno.
¿Y quién evalúa, Ferran? ¿Cuál es el comité encargado de poner nota a cada uno de los equipos y cada uno de los prototipos que se presentan?
Hemos conseguido, porque bueno, los cuatro equipos organizadores no solo organizamos, sino que vamos a estar peleando y compitiendo. O sea, hemos querido ser también participantes, por lo que el jurado técnico que evalúa eso es completamente externo y está formado por ingenieros, en gran parte de empresas colaboradoras con la organización, que además de estar evaluando eso, van a dar charlas sobre sus campos de investigación y desarrollo, por lo que tienen esa doble tendencia que da mucho interés. Y tenemos también antiguos miembros de los equipos organizadores que ya han pasado, gracias al estar en el equipo, al plano laboral. Y ya por último, académicos y miembros de las universidades, o sea, profesores, investigadores de las universidades que están apoyando el evento.
¿Podemos citar a alguno de los equipos que participan y que dan muestra de ese carácter de referencia de este evento? Porque si no me equivoco, entre los participantes está también el MIT.
Sí, yo creo que lo más destacable es eso, o sea, entre los cuatro organizadores
Que
y
son, perdón, la Politécnica Federal de Zúrich, la Técnica de Delft,
y
Universidad
la
de
Universidad
Edimburgo y
de
nosotros.
Edimburgo. Sí, eso es. Entonces, esos cuatro equipos parece, por lo que hemos estado viendo durante el año, son los que van a pelear por esos premios y van a dar más interés técnico a la competición, pero hay otras universidades muy interesantes, como es el MIT, que lleva no sé cuántos años siendo la mejor universidad del mundo. Vienen de la Universidad Técnica de Noruega, del KTH en Suecia. Son universidades con mucho interés técnico, con mucha investigación y sobre todo son universidades que apuestan mucho por esas competencias transversales y por estos proyectos. Entonces, tienen esa nota común de ser universidades súper interesantes en lo técnico.
En el campus de nuestra universidad, todo aquel que se acerque, en concreto, hasta el pabellón polideportivo, también en el Nexus habrá diferentes, en el edificio Nexus habrá diferentes actividades, podrá descubrir secretos mecánicos, electrónicos, de levitación y de propulsión que envuelven a estos nuevos vehículos que, como estamos comentando en esta entrevista, prometen revolucionar el transporte. Dentro de esos prototipos, hay uno que os toca directamente, de lleno, y es el Ignis. ¿Cuál es vuestro objetivo en esta competición? Porque decíais, organizáis, pero también competís. ¿Hay algún premio en el que tengáis puesto vuestras miras? Vamos.
A ver, con Ignis estamos súper orgullosos y vamos muy confiados porque estamos en un punto del año en el que la organización del evento nos ha consumido muchos recursos humanos, pero aún así hemos conseguido ya probar de antemano el prototipo en Riga Otormo, ya que, bueno, como la pista de pruebas durante todo el año, vamos ya con confianza. Entonces, nosotros nos presentamos a dos de los premios de subsistema, que son el de mejor sistema mecánico
y eléctrico,
y mejor sistema eléctrico, que están muy relacionados con el interés de Ignis, que es el motor de inducción electromagnética lineal, ya que el sistema mecánico que presentamos es un sistema de anclaje de esos motores, que además permite variar su posición durante la demostración, porque, bueno, la posición del motor tiene mucha influencia en su desempeño y su eficacia. Y en el sistema eléctrico presentamos el inversor y el controlador de ese motor, ya que somos uno de los pocos equipos que hemos diseñado, construido y soldado componente a componente ese controlador. Eso en cuanto a sus sistemas. Después, evidentemente, presentamos a Ignis como prototipo
como mejor
completo
prototipo.
A ganar esa competición como mejor prototipo.
Eso lo sabremos el domingo. Antes, el jueves también por la tarde, hacíamos mención hace un momentín al Hypertube. Será el protagonista de Hypertube, ya será en esta instalación, cuando se pueda testear materiales, sus sistemas y los pods completos de Hyperloop, ¿no, Clara?
Bueno, yo creo que Ferran, que está más en la parte técnica, puede responder mejor
fenomenal, fenomenal.
A todo esto.
Sí, bueno, el martes y el miércoles durante la semana en el pabellón van a ser días dedicados a subsistemas.
Uh-huh.
La competición de subsistemas será esos días y además las charlas técnicas estarán enfocadas a ello. Y el jueves, que es cuando son las pruebas en el Hypertube, es un día dedicado únicamente a escalabilidad. O sea, todas las actividades que se van a hacer van a ser dedicadas a escalabilidad. Y como decían mis compañeras al principio, uno de los atractivos de la universidad y el por qué Valencia ha sido la primera sede de este evento es el tener una infraestructura tan escalable y tan útil como es el Hypertube. Entonces, ese día por la tarde, los prototipos que ya han demostrado ser lo suficientemente seguros antes de la competición como para poder probar en vacío, o sea, al menos toda la parte peligrosa ya sabemos que va a funcionar bien, van a poder replicar esos test en vacío, pudiéndonos nosotros monitorizar todo el componente del prototipo es exactamente igual fuera de la a presión ambiente que dentro. Entonces, claro, va a ser una actividad sobre todo muy didáctica, o sea, porque vamos, al final los protocolos de actuación en ese tipo de pruebas son muy estrictos y todo, y va a ser ingeniería muy interesante de ver, o sea, porque al final vemos el tubo, lo vemos parado, pero el verlo en marcha y ver cómo, sobre todo la profesionalidad y la seriedad con la que estudiantes hacen este tipo de pruebas, yo creo que va a ser muy didáctico y muy interesante para cualquiera, tanto estudiante como profesor, como cualquier miembro de la comunidad universitaria.
Y el día más deportivo será el sábado, ¿no? El sábado en el circuito Ricardo Tormo, en el circuito de velocidad Ricardo Tormo de Cheste. Cada uno de los equipos, que como estabais comentando, hayan demostrado ser seguros y fiables según el jurado técnico, pondrá en funcionamiento el pod, su estructura, su Hyperloop, en ese rail de casi 200 metros de longitud que está ubicado en el circuito. Será el día de máxima velocidad, y podríamos decir, Ferran.
Sí, bueno, será el único día en el que no solo habrá máxima velocidad, sino que será el único día en el que podremos ver los prototipos en movimiento. Entonces, durante la semana, ya más o menos se sabe, porque es lo que has dicho, todos los prototipos tienen que haber sido testeados previamente. Entonces, ya se sabe qué candidatos, el problema que es algo que no podemos decir, qué candidatos van a haber ese día, pero durante la semana tienen que seguir demostrando delante del jugador, primero, seguir siendo seguros, sobre todo profesionalidad, que todos los protocolos de seguridad los van a cumplir, tanto para el prototipo como para ellos como personas. Un interés añadido que va a tener esa competición es que uno de los prototipos que va a correr no va a utilizar el rail de 200 metros que hay en Cheste, sino que recientemente y para la competición se ha instalado una prolongación de ese rail, que esto lo estamos diciendo en exclusiva, de 30 metros, que es un rail de levitación. O sea, es un tipo de rail que lleva mucha tecnología en el propio rail, no es un rail pasivo, ya que el prototipo que va a correr por ese rail de 30 metros tiene unas características ingenieriles muy interesantes, levita y lleva la tecnología en el rail. Entonces vamos a tener esas dos pruebas, las de velocidad en el rail largo y las de levitación y pruebas más concretas en ese rail corto que ha sido un añadido.
Y ya el domingo, decíamos, jornada de puertas abiertas en un marco único de nuestra ciudad, la Marina, y en concreto el tinglado número 2 del puerto de Valencia. ¿Qué es lo que podrá ver todo aquel que se acerque hasta el puerto el domingo a partir de la 1, si no me equivoco?
A ver, el día de la Marina nosotros pensamos que es un día bastante emotivo, sentimental incluso, en el sentido de que va a ser el día de despedida a nivel organizativo, a nivel equipos y a nivel empresas, que eso pues siempre tiene una característica especial, pero sobre todo es un día, es un momento para compartir, es un momento para que Valencia entera se vaya a la Marina y pueda encontrar y pueda hablar directamente cara a cara con no solo con los equipos, sino con las empresas que están a nivel comercial implementando la tecnología Hyperloop. Y es una oportunidad de preguntar, de ver los prototipos en los stands, de poder realmente entender esa tecnología en un día de puertas abiertas. Y realmente durante toda la semana el contenido técnico va a ser brutal, pero ese día el contenido también va a ser de experiencias, de que cuenten cómo han trabajado, de que cuenten cómo han desarrollado esa tecnología, de que las empresas también cuenten cómo ven el futuro de Hyperloop, y el poder hablar con una empresa como empresas como las que están colaborando con nosotros, con todos los equipos directamente en persona, creemos que hace de este día un día muy, muy interesante.
Pues eso será el domingo 25 de julio. A lo largo de toda esta semana tienen, todo aquel que lo desee, una cita en el pabellón polideportivo de la universidad. Eso sí, hace falta inscribirse previamente en la página web de la competición. En cualquier caso, a lo largo de toda esta semana vamos a poder disfrutar de las últimas novedades del transporte del futuro. Y para cerrar, una pregunta. ¿No es ciencia ficción el Hyperloop?
No es ciencia ficción y invitamos a que todo aquel que lo piense, que se acerque, que pregunte y sobre todo que lo toque. O sea, el que el poder tocar un prototipo siempre con los protocolos de seguridad pertinentes
Por supuesto.
en Valencia, yo creo que es algo único. O sea, que si hay alguien que no se lo cree, sobre todo que no se cree que esto lo están haciendo estudiantes, que venga y que lo vea.
Efectivamente, no es ciencia ficción. Hyperloop, y lo estamos pudiendo comprobar ya estos días aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Ferran Andrés, Clara Montalva, María Cuesta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este especial revisado por pares dedicado a la European Hyperloop Week. Enhorabuena por todo el trabajo realizado hasta el momento y mucha suerte también para los días que quedan de este gran evento internacional. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues hasta aquí este revisado por pares, como decíamos, especial dedicado a este evento internacional, Valencia, capital mundial del Hyperloop. Un espacio, el programa, que ha contado con la colaboración, como siempre, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una próxima entrega. Sed felices.